quiero, amigos televidentes, darle una calurosa bienvenida y que el Señor Jesús en este momento pueda llegar a su corazón, haciéndole un resumen de lo que fue el santuario en el Antiguo Testamento, de lo que es el santuario para nosotros en las lecciones de vida que nos está entregando. Vamos a empezar un resumen bien, como se llama, concienzudo de el santuario. El santuario fue un, yo diría, un tabernáculo, una casa grande en lenguaje castizo, donde Dios había indicado todos los compartimientos, o mejor, las divisiones, y cada división tenía una lección de vida eterna para el pueblo, para el mundo y para nosotros hoy. Empezamos con la puerta del santuario. En la misma puerta, tres puertas, estaba el símbolo de la manifestación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esas puertas nunca se cerraron. Dios nos está diciendo que la puerta de misericordia, la entrada hacia su gracia y a su bondad, nunca se cierran hasta que llegue el tiempo donde ya no haya nada más que hacer. Por siglos ha estado abierta. Todos los pecadores ingresaban por la puerta y tenían la seguridad que al ingresar por la puerta, el espacio que podemos llamar atrio, el espacio que usted puede contemplar y que puede mirar en el entorno del lugar santo y lugar santísimo, ningún pecador moría. Podía entrar, podía estar allí, podía recorrer con tanta solemnidad que estaba tan cerca la presencia de Dios, que no podía tampoco demandar sus impulsos y emociones. Andaría con temores, pero con una grandeza de que Dios había dado la promesa de estar con su pueblo. Después de entrar, se encontraban allí con el altar del sacrificio, o el altar de los holocaustos. Aprendimos lecciones grandes a través de esto. ¿Por qué? Porque el altar de holocaustos fue construido de una manera, de una madera muy especial. ¿Ustedes recuerdan qué tipo de madera era? Acacia. Yo digo, ¿por qué no lo colocaron de chachajo, roble, chanud, pino, cedro? En Colombia se usa el cedro de Caquetá, creo que es ese, caqueteño. Es un cedro de madera fina, pero para Dios no daban la calidad. Pues ¿saben por qué? Porque de acuerdo al Instituto Biológico de Estudio de Maderas en Alemania, el estudio que hicieron, la madera de acacia tiene una especialidad que no lo cubre ni lo compara, o mejor, lo iguala ningún otro tipo de madera en el mundo. Esta madera puede durar más de 20 años sin ningún proceso, a la intemperie, agua, sal, lo que sea, y puede durar firmemente. No le penetran termitas, hormigas, hongos de ninguna clase. Pero hay algo más importante que eso. ¿Saben qué? La madera de acacia, cuando lo cortan, después de cortarlo, al día siguiente, pueden ver cómo sangre sale, emana de su interior. Tiene una resina que parece sangre, y después de cortarlo, comienza a botar sangre. Todo, absolutamente todo, tenía que armonizar con el plan de salvación. Dios pide lo que llegue a ser comparación, sombra de lo que habría de venir. Y era un indicio de la salvación que Cristo daría a través de derramar su sangre en el mundo. Eso nos enseña el santuario. Pero también nos muestra algo más. Que a través de esos sacrificios que hacían allí en el atrio, Cada pecador tendría que venir con conciencia a colocar sus manos sobre el animal inocente. Y no solo colocaban sus manos sobre el animal inocente, sino que después de colocarle la mano, tendrían que asesinarlo. Y moría en su lugar. Día tras día, mañana tras mañana, tarde tras tarde, Dios enseñaba que alguien moriría en el lugar del pecador y alguien inocente moriría en el lugar del culpable. Todas estas lecciones de vida, el santuario apuntaban a nuestro Señor Jesucristo, Cordero declarado inocente y declarado el Salvador del mundo por Juan después que lo bautizó. El día siguiente dice: he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ya los israelitas, ya todos los que estaban en la ceremonia del santuario, sabía que un inocente vendría a morir en su lugar. Qué triste que la humanidad no conozca las lecciones más solemnes del santuario. El eslogan que le dimos, vislumbres de su gloria, no era más que una comilla de lo que podía enseñar el santuario. No solo en el atrio se aprendió a que Cristo vendría a morir en nuestro lugar, que derramaría la sangre por nosotros, que la misma naturaleza estaría implicada en la redención. El apóstol Pablo menciona que la naturaleza misma gime a una por la redención. Que la misma naturaleza se iba a propiciar. Yo nunca había aprendido que un árbol fuera a dar sangre después de cortarlo. Cristo, después de que fue cortado su vida, después de que fue traspasado en un costado con una lanza, después de que fue traspasada sus manos, sus pies, su cabeza, comenzó a vertir sangre. Y la madera de acacia se había adelantado para decir: la humanidad entera va a ser salvada a través de sangre. Pero se detenían frente al lavacro. Dios había colocado en el santuario una pila, una fuente. Y en esa fuente iba a tipificar el bautismo para nuestros días. Antes de ellos entrar al lugar santo, los sacerdotes tenían que lavarse las manos, lavarse los pies. Y no solo lavarse las manos y los pies, tenían que despojarse de sus calzados, de sus sandalias y dejarlas afuera. Porque si ingresaban con las sandalias, partículas de polvo que fuera adherida, pegada en sus calzados, habrían profanado el santuario y el sacerdote moriría de insufacto allí en la presencia de Dios. Dios nos estaba enseñando que para acercarse a Él hay que despojarse aún de las cosas que afectan a nosotros mismos, a nuestra vida, y que va en contra de las enseñanzas de Dios. Así lo explica Patriarcas y Profetas. En la página 262 a la página 263, debían dejar los zapatos en el atrio antes de entrar en el santuario. También tenían que lavarse tanto las manos como los pies antes de servir en el tabernáculo o en el altar de los holocaustos. Dios sabía que para dentro de la ruta de la salvación, que lo vemos tipificada en el santuario, todos los seres humanos, todos tendrían que entrar por la fuente inagotable, el bautismo. Y durante todo este ciclo de conferencia hemos visto decenas de personas que descienden a las aguas para adquirir el conocimiento, la plenitud, la disciplina y entrar en la ruta de la salvación. Y hoy esas personas pueden contar con la vida eterna y declarar abiertamente por la palabra de Dios que sus nombres están inscritos en el libro de la vida. Alabamos su nombre, porque han pasado de muerte a vida eterna. Pero todavía hay personas que se encuentran como Pedro diciéndole a Jesús: yo no me dejaré lavar los pies, yo no. Pero deberían escuchar a Jesús decir, si no te dejas lavar los pies, tampoco tienes partes conmigo en el reino de los cielos. Dios tiene un plan, una estrategia de salvación. Y esa ruta lo ha marcado el santuario. Después de que habían seguido los pasos, los delineamientos, ingresaban o entraban al lugar llamado Santo. En ese lugar santo encontraban tres elementos o muebles. Al norte se encontraba la mesa que tenía los 12 panes, demostrando a Cristo como el pan vivo que descendería del cielo. Ese pan no lo podían tomar y botarlos. Aunque cada que hacían el cambio de esos panes, de esos 12 panes, tendría que llegar alguien, presentarse con dignidad, con ansiedad, con hambre de ese pan y comérselo. ¿Quién eran? Los sacerdotes. Los sacerdotes tipificaban al pueblo. Eran la representación del pueblo. Y por eso comían el pan. Jesús dijo, el que de mí coma no muera. Cristo el pan vivo. Pero dentro de eso estaban también reflejando las 12 tribus de Israel. Cada tribu estaba representado en un pan. Pero después apuntaba a los discípulos, los 12 discípulos. Pero con la esencia de Cristo mismo ser el pan vivo. Al sur, el sacerdote cuando entraba al santuario podía ver al sur un candelabro ardiendo. Día y noche iluminaba hacia el frente, hacia la presencia de Dios, iluminaba hacia la mesa del pan. Dios mismo estaba revelando que Él era la luz del mundo que iluminaría a todos los que llegasen a su existencia. Pero también nos enseñó el candelabro que en algunos momentos después de arder pareciera que se fuera perdiendo la luz, la fuente, la fuerza y la iluminicidad, si se puede decir eso, o la iluminación es más correcto. Estoy usando un sociolecto mío. La iluminación se permitía de manera clara menguar, bajar. ¿Y saben qué hacían los sacerdotes? Para que volviera a tomar ánimo, iban y usaban una palabra que se llama despabilar. ¿En qué consistían? Tenían que coger las mechas y sacarlo un poco, y la parte quemada quitarla, desbaratarla, deshacerla, para que extrajera la parte que no había sido quemada. Y entonces cuando se acercaban daba mayor luz la fuente, el aceite fluía con mayor potencia. Y también nos enseñó Dios a través de este altar, o mejor de este mueble, de este candelabro, que muchos cristianos en momentos de crisis son despabilados. A veces se sienten maltratados, a veces se sienten como que si Dios lo está garroteando, como que si Dios lo está olvidando, como que si Dios se está apartando de ellos, pero no saben que es el proceso de pulimiento para que puedan iluminar más al mundo y alcancen la imagen de Dios. Gloria sea su nombre. Dios ha enseñado a través de ese santuario múltiples cosas. Pero el sacerdote no se quedaba en el norte y en el sur. Daba un paso más hacia la cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y en esa cortina, el sacerdote podía mirar que allí encontraba el altar del incienso. Ese altar estaba representando las oraciones que hacen los hijos de Dios delante de él. Ese incienso era preparado de una especie bien, yo diría, clasificadas solo para esa función. Dios dijo, nadie haga otro parecido o nadie haga otra especie parecido. Quien haga una imitación a esto, de cierto morirá. Dios exige exclusividad. Es por eso que Él no permite que usted adore a otros dioses en su nombre. Es por eso que Él no permite que usted se incline, se postre delante de otras divinidades, creyendo que es el medio para llegar a Él. Dios exige exclusividad. Dios es único y es irreemplazable. No cometamos el pecado, amigos televidentes, de buscar mecanismo para llegar a Dios. El único mecanismo es Jesús de Nazaret. Y Dios, a través del incienso, del altar del incienso, enseñaba estas grandes lecciones. Pero también en el altar del incienso se manifestaba la soberanía de Dios. El fuego que salía de allí había sido encendido por el mismo Dios. Nadab y Abiud, hijos de Aarón, quisieron ver que podían encender fuego y trajeron fuego de afuera, del atrio o de los fogones que usaban los sumos sacerdotes para preparar sus comidas cuando estaban en turno. La Biblia no especifica si lo tomaron de las tribus el fuego o lo sacaron del fogón que los sumos sacerdotes usaban cuando estaban en turno para cocinar. Solo dice que trajeron fuego de afuera. Y vinieron a colocarlo delante del altar del incienso cuando Dios solo había puesto el fuego. Cuando ellos colocaron el fuego allí, salió fuego del cielo y los devoró. Automáticamente cayeron muertos de una vez. Dios no puede pasar por alto la irreverencia. Dios no negocia en su santuario sus normas, sus principios. Dios tiene claras las cosas. Aprendimos también que no podemos colocar en la Biblia cosas que la Biblia no dice. Y no podemos enseñar cosas para sustentarla con la Biblia, porque es fuego extraño. Hicimos alguna ilustración de aquellos que quieren, que dicen lo mismo que decía Nadab y Abiud: este es fuego y este también es fuego. ¿Y qué diferencia hay entre el fuego que está en el altar del incienso y en el fuego que llevamos? Ambos queman. Y pareciera la lógica humana que era correcta, pero no era así. La única diferencia estaba en que Dios había puesto el fuego. Aunque ambas o ambos fuegos quemaran, había una diferencia. Dios había colocado el fuego y eso marcaba la diferencia. Hicimos la ilustración de que las personas que dicen, da igual guardar el domingo, guardar el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, lo importante es apartar un día para el Señor. Lo importante es coger un día y en él adorar. Son iguales todos los días. Sí, al raciocinio humano, a la inteligencia humana, pareciera igual. Pero al igual que el altar del incienso marcaba la diferencia en que Dios había colocado el fuego, el sábado marca la misma diferencia de que Dios lo ha colocado como santo. Nadie puede negociar eso. Y cuando se atrevieron, cayeron muertos. ¿Cuántos muertos habrá al final del juicio? Quienes han puesto el domingo en el lugar del sábado cuando Dios lo ha colocado. Grandes lecciones nos dejó el santuario. Pero también cuando el sumo sacerdote hacía el paso del lugar santo al lugar santísimo, allí se encontraba con una cortina que dividía los dos espacios. Pero él tenía que correr la cortina para entrar. ¿Y saben qué pasaba cuando él corría la cortina para entrar? Él llevaba unas piedras en el pectoral. Allí llevaba también el urín y el tumín, las piedras que Dios manifestaba su voluntad a través de las consultas que ellos hacían, si era menester enfrentarse a un ejército vecino, ajeno, extraño, que venía a atacarlo, si iban a la guerra, si ganarían la guerra o no. Y cuando el sacerdote, el sumo sacerdote, se acercaba a consultar, daba como una luz y alumbraba uno de los ángeles diciendo: Dios acepta, es correcto. Pero cuando no, se ponía opaca y decía: no, Dios está diciendo que no. Dios manejaba la comunicación perfecta. Pero no era eso lo que impactaba al sumo sacerdote. El sumo sacerdote, cuando hacía el paso del lugar santo al lugar santísimo, automáticamente cuando corría la cortina y hacía el paso, los límites, la frontera del lugar santo, del lugar santísimo. Una vez que entraba, las piedras que llevaba en su pecho se encendían de manera misteriosa, diciendo: Dios está aquí, su presencia, su santidad está delante de ti. No sé cuánto temblor y temor cobijaría el sumo sacerdote, pero también habría emoción, lo que representa estar en la presencia de Dios, estar delante del creador del universo, el rey de reyes, señor de señores. Y el sacerdote caminaba, andaba con una solemnidad, tratando de moverse con toda la prudencia, sin ningún vestigio de irreverencia, porque caería muerto. Sus movimientos tenían algunas razones para que, al moverse, las campanillas que llevaba en su túnica, al terminar su túnica, al borde de la túnica, dieran un sonido. Y al dar el sonido, el pueblo que estaba en el entorno del santuario, de rodillas, confesando su pecado, pidiéndole a Dios intercesión, misericordia, bondad, ese pueblo estaba también conectado con el lugar santísimo, porque allá está el Dios del cielo, pero allá está un representante nuestro que lleva nuestros pecados o que está representándonos. Y si alguno del pueblo había o estaba en pecado, el sacerdote moriría aunque él no tuviera pecado, aunque él no hubiera cometido ningún tipo de error. Si alguno del pueblo, alguien del pueblo, estaba en pecado, automáticamente el sumo sacerdote moriría. ¡Qué tremenda responsabilidad! ¿Saben por qué? Porque el sumo sacerdote estaba representando a Jesús de Nazaret, que vendría a tomar todos sus pecados para presentarse delante del Padre. Y eso lo está haciendo hoy Jesús en el cielo. El pueblo estaba escuchando, y cuando las campanillas sonaban, había como una luz de gozo, de regocijo, de alegría, de satisfacción. Se daban cuenta que el sumo sacerdote estaba vivo, que no había pecado en Israel, que había alcanzado la gracia, que Dios había descendido y estaba con su pueblo y estaba aceptando la presencia del pueblo en la misma persona del sumo sacerdote. Aceptar al sumo sacerdote, Dios estaba aceptando al pueblo, y el pueblo se sentía contento, se sentía alegre. Usted sabe que es ser acepto por Dios, ser aceptado por el Dios del cielo, y que Dios pueda abrir sus brazos y decir: venid hijos, te estoy esperando para amarte. Había gozo, había alegría en el pueblo, pero habían también situaciones que no podían pasar desapercibido. El sumo sacerdote, cuando moría, tenía un problema el pueblo. El pueblo tenía problemas porque no podían entrar a sacarlo. Si entraba a sacarlo, el que entraba a sacarlo caía muerto, porque nadie podía ver allá en el altar del pacto, en la chequina. ¿Saben cómo entraban? Ellos entraban así, tocando hacia atrás sin mirar. Y cuando sentían que estaba el sumo sacerdote caído, tenían que tratar, quizás con una cuerda, amarrarlo, y salían para luego alarlo desde allá. Nadie podía ver. Dios es severo, pero es amoroso. Y no importa su soberanía tan distante en su santidad, se ha bajado hasta el nivel del ser humano para poder atraerlo a su presencia. Allí en el arca del pacto, aprendimos que los mandamientos que estaban dentro del arca del pacto no pueden ser quebrantados. Nos dimos cuenta que ese mandamiento es el transunto del carácter de Dios. Los líderes religiosos que la quebrantan o que tratan de abolir la ley, cometen asesinato delante de los principios de Dios. Y algo que aconteció, que fue muy emocionante, fue cuando se terminó de construir el santuario. Ese día que se terminó de construir el santuario, la nube que había guiado a Israel desde Sucot de manera misteriosa apareció. Y cuando ellos vieron la nube, quizás estaba despejado, vieron que el cielo estaba claro, no había lluvia, una brisa suave corría. Y entonces ellos estaban allí, habían hecho un monumento de acuerdo al mandato de Dios: haránme un santuario. y yo habitaré en medio de vosotros. Sabían que el cometido, el origen, el objetivo de la creación del santuario era la presencia de Dios para habitar con su pueblo. Ahora estaban mirando si se había terminado todo, pero algo hermoso aconteció. Mientras ellos miraban, vieron que esa misteriosa nube apareció y se posó sobre el tabernáculo de reunión y cubrió el tabernáculo como una señal de aceptación de su gloria. Y ellos vieron que la nube se quedó, posó sobre el tabernáculo. Ellos lo habían visto desde que salieron de Sucot. Habían sido guiados por la nube en el día y en la noche por la columna de fuego. Y sabían que esa nube representaba la presencia de Dios y que Dios estaría con ellos. Y ahora que ven que la nube viene y se está posando sobre el tabernáculo, y ven que desciende un poco y se queda allí, ellos dicen: Dios ha cumplido su pedido. Haránme un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Lo que ellos dijeron fue: Dios vino para habitar con nosotros. Dios vino para quedarse con nosotros. Desde la eternidad se trasladó. Y hoy se quiere trasladar en tu corazón, porque Él siempre ha querido eso. Él siempre, estimado televidente, ha querido habitar en tu vida. Eso no era simplemente un deseo de Dios. El pueblo se reunió para contemplar la sagrada estructura del tabernáculo. Y mientras ellos contemplaban emocionados y con reverente satisfacción, vieron que la columna de nube flotó un poco majestuosamente sobre el tabernáculo, descendió y lo envolvió. Bendito y alabado sea su nombre. Y se quedó allí para siempre. Los judíos, los israelitas, permanecieron todo el tiempo que la nube estuvo allí. Ninguno se fue a trabajar. Alguien que tenía compromisos, no, que tengo que ir a la oficina, que tengo que ir a que mi esposo no, quizás no es de la iglesia, o que no, permanecieron el tiempo que la nube permaneció allí. Es difícil dejar la presencia de Dios e irse a otro lugar. Era difícil abandonar la misma presencia de Dios. Ellos vivieron la gloria, lo que hemos llamado vislumbres de su gloria. Vieron que Dios mismo se quedó, envolvió todo el tabernáculo y se posó Dios con nosotros. Y nosotros vemos la historia que Cristo viene a nacer en Belén para hacer real esa profecía de venir a habitar con nosotros, quedarse con nosotros. Descendió hasta los pastores de Belén. Pudieron cantar al unísono con los ángeles: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz en los que gozan de la voluntad de Dios. Dios estaba allí con ellos. Pero esto nos deja una gran lección a nosotros hoy. La lección está implícita allí en el santuario. El hecho de que la columna de nube permaneció con Israel a través de largo viaje, cuando, aunque los israelitas fueron infieles, es una seguridad para el cristiano hoy de que Dios no lo abandonará. Es una seguridad en que en este viaje de la vida Dios nunca nos abandonará. Y la promesa está allí en San Mateo capítulo 28. He aquí, yo estoy con vosotros. ¿Cuántos días? ¿Todos los días? ¿Hasta dónde? ¿O hasta cuándo? ¿Usted cree eso? ¿Usted le cree a Dios? Yo no estoy preguntando si usted cree en Dios. Le estoy preguntando, ¿usted le cree a Dios? Dios dice: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cómo logra Dios hacer eso? Que se cumplan las enseñanzas del santuario. Él vino y se quedó en el santuario. Usted ha sido tomado como templo del Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios, dice el apóstol Pablo, que mora en usted, mora en mí. Y Dios ha venido para quedarse con nosotros. Y entonces su promesa se cumplirá: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué hacían ellos? En esa nube el Señor mismo estaba presente con su pueblo. Y desde la nube hablaba a Moisés. El día que el santuario fue levantado, la nube cubrió la tienda de reunión. Desde el atardecer hasta la mañana, para Dios no hay noche. No importa si le toca quedarse contigo durante toda la noche. Dios te ama tanto que se queda contigo. Dale la oportunidad a Dios que vive en ti. Hasta la mañana se quedó. Apareció sobre el santuario como un fuego en la noche. Y así continuó. De día lo cubría la nube. Y de noche se veía como apariencia de fuego. Pero siempre estuvo con ellos. Desde que salió de Sucot hasta que entró al pueblo de Canaán. Dios le ha dado la victoria a su pueblo. Lo que quiere enseñar el santuario es que Dios nunca nos ha abandonado ni nos abandonará. Y que las manos de Jehová no se han acortado para salvar. No importa donde tú y yo hayamos ido a parar. Las manos de la misericordia de Dios nos puede alcanzar. No importa donde tú hayas llegado, a donde hayas ido, a donde te hayas escondido. Las manos de Dios alcanzan y Dios te salva. Todavía Él representa ese rescate a través del santuario. Y lo podemos ver en medio de los candeleros en Apocalipsis, representando las lecciones de sombra que daban el santuario. Hoy Cristo está delante del arca del pacto, obrando, cargando los pecados, representándonos a nosotros en el cielo. Así como el sumo sacerdote representaba a la iglesia, o mejor al Israel, al pueblo delante de Dios. Hoy Dios lo está haciendo igual. Dios está allí en el arca del pacto. Jesucristo está intercediendo por ti. Y no importa el juicio que venga. Es bueno que hoy nosotros también entremos al santuario celestial. Y que Cristo sea identificado con nosotros. Nosotros debemos aceptar ese ofrecimiento hoy y tener una actitud de reverencia delante de Él. El hecho de que Cristo haya muerto por nosotros, haya ascendido al cielo, Cristo ha roto las cadenas que nos ataban. Hoy somos libres en su sangre y podemos cantar victoria, porque tenemos un representante en el cielo. Tenemos alguien que puede levantar sus manos. Tenemos alguien que puede abogar por nosotros. Tenemos alguien que puede darnos la libertad. Así como el pueblo se reunió para contemplar la sagrada estructura del tabernáculo, y mientras contemplaban y podían tener esa satisfacción de ver flotar la gloria de Dios, así veremos nosotros a Dios descender en estos últimos días, que saldrá desde el Orión como una pequeña nube, y a medida que se venga acercando, vamos viendo que son ángeles del cielo que vienen hacia nosotros, que viene hacia Jesús con todos, porque quiere darnos la victoria a cada uno de nosotros. Dios sabe que debe venir, porque todo lo esperamos, y nosotros queremos que Cristo venga muy pronto a esta tierra. Jesús vendrá muy pronto. Muy pronto lo veremos, como la nube de ángeles que reina todo, o que invada todo el firmamento, todo el espacio, y que veamos cómo se viene acercando a la tierra, rodeando al Cristo de la gloria. Y cuando veamos que se acerca, tú puedes decir: a Dios sufrimiento, a Dios tristeza, a Dios muerte, a Dios todo. Jesucristo ha sido para nosotros la solución. Él es para ti y para mí lo que nosotros tanto anhelamos. ¿Por qué no decirle a Jesús: ven, Señor Jesús, lo necesitamos? Él vendrá al clamor de tu pedido, al sentir de tus anhelos. Él aparecerá en las nubes de los cielos. Él quiere darnos la victoria. Y muy pronto, estimados amigos, el santuario nos enseñó que así como descendió la nube y se posó, Cristo descenderá también con una nube de ángeles para tomar a los cristianos y nos llevará por los siglos de los siglos. Yo quiero ir, yo quiero estar en esa hueste, yo quiero hacer parte de todos esos redimidos de diferentes partes del mundo, porque Cristo espera tenernos consigo en la eternidad. Estimado amigo, no ha llegado al final. Ha llegado el comienzo de tu redención y ha llegado la oportunidad donde tú puedas decir en este momento: Señor, toma mi vida, acéptame, yo quiero hacer parte de tu venida.
Esta presentación fue brindada por Audioverse, una página web dedicada a esparcir la palabra de Dios a través de sermones gratuitos y mucho más. Si quisiera saber más de Audioverse, o si le gustaría escuchar más sermones, por favor visite www.audioverse.org.